Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En esto se le acercó uno y le dijo: Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Le dice él. Y Jesús dijo: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dice entonces: Todo eso lo he guardado. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Pues este diálogo, uno de los diálogos más largos que recogen los evangelios, ya recordamos o habremos leído la carta que dirigió el Papa San Juan Pablo II en el Año Internacional de la Juventud, como diciendo, bueno, pues es algo muy propio para pues que se lo apliquen los jóvenes, porque es una conversación que Jesús tiene con un joven. Y además es como toda una pedagogía del proceso de santificación, como una especie de síntesis o de, no sé, como de descripción de los escalones que tienen que subirse para alcanzar el proyecto de Dios. Es significativo no solo que se trate de un hombre joven, sino podemos pensar que cualquier persona que tenga el corazón joven, cualquier persona que quiera seguir en este camino como creciente de santidad, pues debe tener el alma abierta para aprender la lección como esta propedéutica de la santidad. Y esta propedéutica de la santidad comienza con el cumplimiento de los mandamientos, lo básico que tenemos que hacer pues es observarlos para entrar en el reino de los cielos. Si quieres entrar en el reino de los cielos, si quieres conseguir la vida eterna, cumple los mandamientos. Pues sí, si no cumple los mandamientos, no tendrás la vida eterna. Pero aquel joven, pues seguramente tenía una intensa acción del Espíritu Santo. No estaba como satisfecho, conforme, y entonces le dice: bueno, pero nada más, con cumplir los mandamientos, porque los mandamientos ya los cumplo desde hace mucho, siempre los he guardado. ¿Qué más me falta? Esas inquietudes que seguramente el Espíritu Santo ponía en su corazón, que le decían, es decir, ¿no te gustaría una vida como de mayor intimidad con el Señor, de mayor cercanía, de mayor fruto, una vida más plena, como más colmada? Si quieres ser perfecto, si quieres tener la perfección en el amor, vende todo lo que tienes, despréndete de todo lo terreno, pero no para que te quedes como si fuera un monje budista, un fakir, alguien que se desprende de todo, que vive de manera muy austera, pero simplemente para no tener necesidades, como para anular su sensibilidad. No, pero déjalo todo, pero luego te vienes conmigo, te estás conmigo y te haces yo, te transformas en mí. Por eso vemos que es esta como etapa, es decir, como la vida terrena, hay un momento en que a los niños los han de ayudar a su formación a través de mandatos, de leyes, o como a los ciudadanos que tienen que cumplir esta ley, y si no la incumplen les cae un castigo, aunque sea una multa, o si es una cosa más grave, pues la cárcel. Pero en la vida espiritual también hay una etapa que es la etapa de la obligación, la etapa de los mandamientos, la etapa de la ley, y trato de obedecerla y efectivamente ser pues cristiano porque conozco y cumplo los mandamientos. Pero en el camino que va para arriba, que sigue subiendo, la etapa como de la adolescencia, del cambio, o de la juventud, es el desprendimiento, la práctica de las virtudes, el ejercicio ascético. Ya no vives de manera obligada, ya estás haciendo una nueva personalidad, que es a través de los hábitos, estás practicando las virtudes, el orden, la obediosidad, la puntualidad. Se te está haciendo una segunda naturaleza muy importante, estás luchando, y efectivamente ese es el proyecto de Dios, que yo luche, que yo no deje de lado aquello con cualquier pretexto, de que no sé, que no es mi carácter o mi temperamento, lo que sea. No, porque tengo que ser bueno, ya como pues efectivamente voy adquiriendo esa nueva naturaleza. Pero luego, ven y sígueme. Pues es la etapa final, la etapa de la madurez en el crecimiento hacia la santidad. No me bastaría ser feliz porque cumplo una reglamentación, ni tampoco ser feliz porque tengo virtudes, sino ser feliz porque amo y me uno y me transformo en una persona. Pero San Pablo, todavía veía unas entrevistas que hacían unas personas, unos eclesiásticos, y les hacían 5 preguntas. Una pregunta era, bueno, pues un poco tontería, ¿no? Que ¿en qué ciudad te gustaría vivir si pudieras escoger? Y ¿cuál es tu canción favorita? Y no sé qué, pero hice una pregunta, ¿quién es tu santo favorito? Y muchos dijeron San Pablo. San Pablo, bueno, pues no sé si ustedes le tengan devoción a San Pablo, especial, pero sí, lo que es verdad es que la doctrina de San Pablo pues es inagotable, es pues como toda la teología de la vida de Cristo, digamos, como la puesta en práctica. Y San Pablo nos habla mucho de esto, de la tercera parte, igual que San Juan. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles y no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, y aunque tuviera la plenitud de la fe, como para trasladar montañas, si no tengo amor, nada soy. Y aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me aprovecho. De nada vale, por tanto, la ciencia, de nada vale el hacer milagros, de nada vale la profecía. No tiene eso una relación intrínseca con la santificación, sino el amor, o sea, la gracia santificante, que es el amor de Dios, que es Dios mismo. Por eso, cuando la gente habla de pues, esta persona tiene un carisma, el carisma de curación o el carisma de lengua, o pues yo no tengo un carisma, voy a pedir al Espíritu Santo que me dé un carisma. Entonces hay que decirle, mira, el carisma a ti no te va a servir, puede ser que le sirva a otros. A ti lo que te va a servir es la gracia santificante, o sea, el crecimiento en el amor, en la unión con Dios. Y por eso es muy claro San Pablo, dice que, pues sí, puedo dar todos mis bienes a los pobres, puedo dar todo mi dinero, entregar todas las cosas que recibo de la familia, pero si no lo hago por amor, si no me lleva a crecer en el amor, no me sirvió de nada. O perdí aquello que se llama, pues, como la forma sustancial, o sea, lo que le hace ser lo que es aquella obra. En definitiva, una obra que me aumenta mi unión con Dios. Por eso al joven rico, pues no le dice tan solo, entrega tus bienes y ya, ¿no? Pues entrega tus bienes, pero luego te vienes conmigo. O sea, te entregas tú. O sea, me entregas tu ser, me entregas tu yo. O sea, aunque obtuviera el martirio, ¿qué mayor amor se puede demostrar que dando la vida por los demás? Pero si se hace sin amor, de nada vale. Puedo entregar mi vida por soberbia o por una meta humana. Mucha gente lo vemos que lo hacen. Por ejemplo, un científico que quiere conseguir premio Nobel, pues realmente se mata en su laboratorio. O un atleta que quiere conseguir una medalla olímpica. Preguntar otro día a uno que sabe mucho de fútbol, bueno, ¿qué están haciendo los futbolistas ahorita? Pues están en sus casas, pero desde la dirección del club al que pertenecen les están mandando los ejercicios que tienen que hacer de entrenamiento para que no pierdan forma desde su casa. Bueno, sí, tienen que esforzarse muchísimo para ser buenos futbolistas o buenos deportistas, pero todo aquello que hacen, si no tiene el toque del amor, de nada vale. Qué maravilloso es el amor, que cuando él falta no existe nada, y cuando él está todo lo vivifica y todo lo penetra. Por eso el Señor decía, permanezcan en mí, permanezcan en mi amor. Pues esto es la santidad, esta es la santidad a la que estamos llamados. La santidad es la perfección en el amor. Y por eso es algo perfectamente adecuado a nuestra naturaleza humana. Y creo que es bueno que entendamos, porque a veces podemos pensar que vamos a ser santos a base de, como de hacernos desgraciados, ¿no? De hacernos infelices, de sufrir muchísimo, de tolerar muchísimas cosas penosas. No voy a hacerme santo si amo, si descubro como el toque del amor que espera el Señor en aquello que tengo que hacer. Por eso la santidad, la llamada a la santidad, en la que tanto insistió nuestro Padre, pues no es algo que ahogue las más profundas aspiraciones de nuestro ser humano, sino que al contrario, es que estás hecho para amar y ser amado. Estás hecho para desplegarte en el amor. Este es el proyecto de Dios. Y por eso sabemos muy bien que no lo entendían, que cuando hablaba de la vocación universal a la santidad, pues decían que estaba loco, que no podía pensar un hombre casado o una persona que esté en el mundo pensar en ser santo. Dice don Álvaro, ya he dicho que las incomprensiones comenzaron en la época de la fundación y los primeros pasos del Opus Dei entre los años 1930 y 1936. En aquellos años, lo que nuestro fundador veía en su alma con tanta claridad, gracias a una precisa iluminación divina, la llamada universal a la santidad, aparecía como algo increíblemente audaz. Aquí leyendo una biografía de Santa Teresita, pues le pasó una cosa parecida con un confesor, y eso pues que era una monja, además una monja de clausura, ¿no? Dice que, en primer lugar, había recibido mucha ayuda de un jesuita que se llamaba el padre Pichon, o así se escribe, no sé cómo se pronuncia en francés. Pero ese padre Pichon, pues, le había dicho, después de una confesión, le dijo que en la presencia de Dios y de la Santísima Virgen, él le decía que nunca había cometido ningún pecado mortal, y eso a ella le dio mucha paz. Pero el tal padre Pichon se había ido a Canadá, y Teresa se volvía a quedar sola. En mayo de 1890, otro jesuita, el padre Blinio, va a predicar un retiro en el Carmelo, y Teresa pasa a confesarse con él. Antes le había escrito a su hermana Paulina, el 28 de marzo de 1888, quiero ser santa. Y a Sor Marta, su compañera de noviciado, le había dicho, pedid a Jesús que me haga una gran santa. Y le dice al padre Blinio, padre, quiero ser santa, quiero amar a Dios tanto como Santa Teresa. Dice el padre, se queda estupefacto. ¡Qué orgullo y presunción! Limitaos a corregir vuestros defectos, a no ofender más a Dios, a hacer todos los días pequeños progresos y a moderar vuestros temerarios deseos. Teresa replica al punto, pero padre, yo no creo que esos deseos sean temerarios, puesto que nuestro Señor ha dicho, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Parece que no se convenció el padre Blinio, sino que le decía eso nada más, usted limítese a corregir sus defectos y ya. Pero como lanzarla a las alturas del amor de Dios, eso no se lo plantee, eso es orgullo y es presunción. Y precisamente el mérito y el hecho de que la hayan nombrado doctora de la Iglesia, pues es por esto, precisamente, es que yo no soy la que voy a ser capaz de ser santa. Yo, comparándome a cualquier santo, soy como una piedrita que ni siquiera se siente cuando la pisan, sino porque Dios me va a hacer santa. Porque yo lo que tengo que hacer simplemente es estar con Jesús, como le dijo al joven rico. Ven conmigo, estate conmigo, sígueme. Claro que vas a tener que desprenderte de cosas, pero no ese es el fin, sino que acabes por estar conmigo. Y a su hermana Celina, que no era monja en ese momento, porque se había quedado a cuidar a su padre, que tenía parálisis cerebral, le había escrito, ah, Celina, nuestros deseos infinitos no son pues ni sueños ni quimeras, ya que Jesús mismo nos ha puesto este mandamiento. Pues sí, Dios nos ha puesto este mandamiento, amarás al Señor con todo tu corazón y toda tu alma y toda tu mente, y sé perfecto como es perfecto tu Padre Celestial, sé perfecto con la perfección del amor. Por eso Jesús sabe que lo comprendemos y nos trata como a sus amigos. Teresa no tiene más que un deseo, que su corazón sea un brasero donde Jesús pueda calentarse. Para que encuentre su corazón como tan encendido, que suponga una especie como de consuelo para Jesús. Pues esto, padre Blinio, le parecía una audacia en una monja, ¿sí? ¿Qué mayor audacia que decir que todos los hombres de cualquier estado y condición están llamados a ser santos? Fue una iluminación, una precisa iluminación divina. En esa época aparecía como algo increíblemente audaz. Estamos hablando de, no sé, 35 años después de lo que le pasaba a Santa Teresita. Se lo he oído explicar muchas veces con estas palabras, más o menos. Un pobre sacerdote que tenía 26 años comenzó a decir que la santidad no era solo cosa de frailes, de monjas y de curas, sino que era para todos los cristianos, porque Jesucristo, Señor nuestro, dijo a todos: sed santos como mi Padre Celestial es santo. Lo mismo si es un soltero, que si está casado, que si es viudo, todos podemos ser santos. Y la gente decía que ese sacerdote era un hereje. Algunos no lo acusaban de hereje, sino que afirmaban que estaba loco. Lo que hoy es doctrina común, entonces parecía a los ojos de todo el mundo como un disparatón, según decía el padre a veces con una expresión muy suya, un disparatón. Una vez otra vez tenemos que decir, oye, yo, ¿qué planteamiento de santidad tengo? ¿O cuánto me lo creo? ¿O cuánto me, no sé, lo como que lo renuevo? Yo te voy a decir, no porque yo sea presuntuoso o me sienta superior a los demás, simplemente porque es el proyecto de Dios y además porque se adapta perfectamente a mis aspiraciones, a mis más profundas aspiraciones. ¿Cuáles aspiraciones? Pues las aspiraciones de mi corazón. No quiero solamente ser virtuoso, ser bueno, sino quiero ser feliz. Dice Luis María Martínez: hay almas que piensan que para abrazar la santidad tienen que renunciar a las aspiraciones más hondas de su alma. Se dice que la perfección cristiana consiste en la cruz y que es necesario renunciarnos a nosotros mismos, que es preciso que muera en nosotros el hombre viejo con todas sus concupiscencias. ¿Y quién no siente en lo íntimo de su corazón la necesidad de amar? Que de eso no podemos prescindir. Podemos prescindir de lo que sea menos de amar. Eso es imposible. Sería tanto como dejar de ser lo que somos. Por eso dice Teresa, pues es un mandamiento. O sea, no es algo que sea opcional. Es que yo tengo que crecer en el amor, que centrarme en el amor, que hacerlo todo por amor, que descubrir el amor del corazón de Jesús, que vivir del amor del corazón de Jesús. Porque nuestro corazón nació para amar y del amor no podemos prescindir. Los únicos que han dicho para siempre adiós al amor son los condenados. Y eso es, pues, como la otra cara de la moneda, es decir, pues, el infierno es el lugar donde no se puede amar. Y el cielo, por el contrario, es la patria del amor. Es ahí donde el amor vive como en su propio ambiente. Pues este es el proceso. Podemos decir que, pues, qué mal podrían sonar en los oídos de Jesús, por ejemplo, que yo tuviera como una cierta desgana, por ejemplo, para hacer las normas, ¿no? Una desgana para ir a hacer la oración, y por lo tanto que hiciera todo lo posible por retrasarla, o que la dejara para el peor momento, o que a veces no la hiciera, o qué pena que, pues, que alguna vez, por ejemplo, me quedara sin comulgar, o de que no me ilusionara comulgar, o de que no me ilusionara, por ejemplo, tener una bendición con el Santísimo. Y uno dijera, bueno, pues es que me estás aquí manifestando tu amor, está tu amor presente en la hostia y me das la oportunidad de que yo te adore y que me una a ti y que te pague un poquito, pues, esta permanencia, esta presencia tuya en el sagrario. Aquel que creó nuestro corazón dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Como las palabras de Dios producen lo que expresan, nos ha quedado una irresistible tendencia a amar. El problema, como sabemos, es pues que podemos confundir el objeto de nuestro amor. Otro día me decían de una persona que pues que estaba con otra y que empezó a tomar y que siguió tomando. Y el otro le decía, pues un familiar, oye, ya no tomes, ya has tomado mucho. Y le decía, es que no puedo, por favor ayúdame, no puedo dejar de tomar. Y pues hacía lo posible, pero seguía tomando. Total que ya se fueron, terminaron. Y en la noche estaban pues, en unos cuartos de un hotel. Se salió a comprar una botella de ron. Y siguió tomando y tomando. Pues acabaron en el psiquiátrico del Hospital Español. Metiéndolo porque, pues porque ya no había manera. Ya tenía una enfermedad terrible, ¿no? Una adicción fuertísima. Yo dije, bueno, ¿cómo se puede, toda el ansia del hombre, cómo se puede desviar, cómo se puede pervertir, cómo se puede corromper? Porque si no se descubre para qué está hecho el corazón, pues siempre se buscan sucedáneos. En cambio, cuando se ama a Dios con todo el corazón, su amor domina y regula todos los demás amores. Pues siempre podemos pensar y se nos recuerda constantemente, no sé, cuando hagas tu examen, por ejemplo, no te quedes en cosas puntillosas, sino que ve al fondo. Trata de ver siempre cuál es la razón que te mueve, cuál es el fondo por el cual está saliendo a la superficie tal cosa o tal otra, porque si corriges el fondo, si corriges esa tendencia a amar o esa intensidad en el amor, las demás cosas como que vendrán solas. Por eso Jesús decía, si me amáis, cumpliréis mis mandamientos. Nada más con que ames, ¿sí? Me basta que me ames para que cumples mis mandamientos. A lo mejor casi tendría que quitarte las leyes y quitarte los preceptos, porque sé que si me amas, como le dijo a San Pedro, Pedro, me amas, pues te voy a encargar a mis ovejas, te voy a encargar la iglesia. No es la lucha lo que santifica el alma, sino el amor que santifica la lucha. Pues estamos en la escuela del amor, estamos en esta propedéutica. Vamos a acudir a la maestra fundamental. San José María nos decía, acostúmbrate a poner tu corazón en el dulce e inmaculado corazón de María. Acostúmbrate a que tu corazón como que no sea distinto, que no se desasemeje en ningún sentido al corazón de María, precisamente porque ella no pierde de vista a Jesús. No le importa, no sé si decirlo así, tanto su doctrina como su persona. Es lo que ella pues hace siempre, como saber acompañarlo de fondo, ¿no? Saber sintonizar su corazón con el corazón de su hijo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.